al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Doctor Sanguino, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Diana, me complace mucho saludarte, felices fiestas para ti, para tu equipo y para toda la audiencia de Caracol.
Lo mismo para usted y su familia. Ministro, entendemos que usted acompañará hoy la inscripción del Comité Promotor de la Asamblea Constituyente. La pregunta es, ¿por qué presentar este Comité Promotor cuando se sabe que las fechas pues no les dan para recoger las firmas para todo lo que tiene que ver con la metodología y con los tiempos que implicaría que esto llegue al Congreso de la República? Lo decía ahora nuestro periodista, cuando llegue al Congreso de la República, pues ya el presidente Gustavo Petro no será presidente.
Bueno, porque esta es una iniciativa ciudadana que ha congregado a las principales organizaciones y movimientos sociales del país, junto con personalidades democráticas y sectores académicos, han elaborado un proyecto de ley que será sometido a consideración del nuevo Congreso, el que se elegirá el próximo 8 de marzo. Tengo entendido que este comité promotor de la constituyente prevé presentar la iniciativa para convocar la constituyente el 20 de julio, cuando se instale el nuevo Congreso de la República, y el Congreso, ese nuevo Congreso, pues tendrá que decidir la convocatoria de la constituyente, y hay un tiempo suficiente, creo yo, de 6 meses de recolección de firmas que permita respaldar esta iniciativa popular legislativa para garantizar que, o para mejor, convocar una asamblea constituyente que termine la obra de la Constitución del 91 en términos democráticos y que le abra vía a reformas sociales y reformas constitucionales que han sido negadas por este Congreso de la República.
Acá la pregunta que le tengo es, digamos que esto tiene el objeto de ser presentado porque según el presidente de la República ha enfrentado un bloqueo institucional. ¿No sería correcto o por lo menos más acorde esperar que el próximo presidente de la República, quien quiera que resulte elegido, determine si para él ese bloqueo institucional existe o el Congreso, el nuevo Congreso, tome o maneje otro tipo de mayorías con el nuevo gobierno? O sea, es como una imposición, porque es el gobierno, es una iniciativa del gobierno, que obviamente va a recoger en la ciudadanía, pero es una iniciativa del gobierno Petro.
El presidente ha propuesto una constituyente y el gobierno, por supuesto, en cabeza del presidente. Pero esta propuesta ha sido acogida por los sectores sociales, por las organizaciones sindicales, las organizaciones campesinas, de jóvenes, de mujeres, las organizaciones ambientales, las organizaciones de afrodescendientes, de indígenas, incluso entiendo que el vocero de del comité promotor es un dirigente expresidente de la UNIC, un dirigente indígena, y son ellos los que van a liderar esta iniciativa que se justifica y se argumenta, repito, sobre asuntos que deben ser examinados en la Constitución actual para su corrección o para su reforma, y iniciativas y reformas que este Congreso de la República ha negado y que, a juicio de los sectores sociales y del gobierno, son absolutamente necesarias esas reformas para las mayorías del país, para los ciudadanos y ciudadanas de a pie. De tal suerte que el Congreso, el nuevo Congreso, en su autonomía, pues tendrá que examinar y decidir la convocatoria de la constituyente. Nosotros estamos, digamos, a la expectativa de que ese nuevo Congreso sea un Congreso que le entregue la voz y la decisión a los ciudadanos en una asamblea constituyente para resolver este bloqueo institucional que hemos venido presenciando.
Insiste usted en el bloqueo institucional, pero pues tienen aprobada la reforma laboral, decidieron sacar un decreto de emergencia económica a través de los instrumentos pues que ofrece la Constitución y que será pues obviamente revisado por la Corte. ¿Usted se está refiriendo a reformas que no lograron sacar como salud y cuál otra?
Bueno, mire usted qué ha pasado con la pensional, ¿no?
esa ya pasó en el Congreso de la República. Habrá que ver que la Corte, en su sabiduría, determine qué hacer o qué no hacer.
Así es.
Sí.
Ministro, pero llama la atención que este comité promotor esté siendo convocado en momentos en que además estamos en la recta final de las próximas elecciones, a 3 meses de las elecciones a Congreso, a 6 o 5 meses de las presidenciales. ¿De dónde saldrán los recursos para el financiamiento de este comité promotor? Y además, ¿cómo se va a garantizar que no termine ese comité haciendo campaña e influyendo además en las elecciones del próximo Congreso y del próximo presidente de la República?
Los 9 integrantes del comité promotor no son candidatos y no representan fuerzas políticas, representan sectores sociales y organizaciones y movimientos sociales reconocidos legítimamente en el país.
Ya. Ministro, quería que nos explicara que cuando se habla de establecer un salario mínimo, de acuerdo con el mínimo vital, ¿cuáles son los indicadores que ese mínimo vital establece para tomar la decisión sobre el porcentaje en el que debería aumentar el salario mínimo en el 2026?
Fíjese usted que el salario mínimo vital y móvil está consagrado en la Constitución Nacional, en el artículo 53. Hay jurisprudencia de la Corte que defiende la validez de este concepto que hasta ahora no ha sido aplicado en el país. Generalmente la discusión sobre el salario mínimo se restringe o se ha concentrado en la combinatoria de las variables macroeconómicas, de productividad, de inflación, de crecimiento económico, de comportamiento del Producto Interno Bruto, de aporte de del trabajo, a las cuentas nacionales y al PIB, pero no se había incorporado este concepto que estamos incorporando nosotros. Y el concepto de salario vital, según la OIT, resulta de aquel mínimo que requiere un trabajador y su familia para atender sus necesidades vitales en materia
mi pregunta va, porque conozco el fallo de la Corte, conozco la jurisprudencia, pero haciendo cálculos, por ejemplo, para que un salario más o menos llegue a esos 2 millones de pesos de los que ha hablado el gobierno, o por lo menos el ministro del Interior, pues tendrían que bajar el salario mínimo básico, porque aquí el cálculo obviamente también incluye prestaciones, auxilio de transporte, cesantías, intereses sobre cesantías, y el cálculo daría casi que un 20% en el aumento.
Eso es lo que estamos nosotros examinando. Estamos combinando variables que son las que habitualmente se tienen en cuenta con el concepto de mínimo vital del trabajador y su familia. Y ese diseño, digamos, o esa definición del incremento es lo que estamos terminando de ajustar en el Ministerio del Trabajo y que haremos público el próximo lunes o martes.
Pues estaremos muy pendientes, ministro, porque la preocupación es lo que pueda generar en expectativa, en un mayor ingreso para el trabajador, pero además también en un aumento muy grande en bienes y servicios y en inflación, si no se llega pues a una cifra más o menos aceptable en términos también de las otras variables que hay que considerar, ¿no?
Sí, señora, en eso estamos.
Ministro, muy, muy buena suerte en estas decisiones y que tenga unas felices fiestas.
Igualmente para usted, señora.